Un saludo a todas y todos. Por medio de la presente instancia, hemos querido conversar un tema muy sensible que es el duelo infantil. Abordaremos cuáles son sus principales características y manifestaciones en los niños y niñas, por lo que esperamos que sea de utilidad para madres, padres y cuidadores. Mi nombre es Paula Pizarro y me encuentro junto a Constanza Lizana. Ambas somos profesionales del Departamento de Calidad Educativa de Junji, con quien le compartiremos algunas reflexiones.
Hola a todas y todos. Agradecemos la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas recomendaciones que pueden ser muy relevantes para el bienestar emocional de niños y niñas que están en una situación de duelo.
Así es, porque en general a nadie le resulta fácil hablar de la muerte, por lo que es un tema que tendemos a evitar, más aún con los niños y las niñas, porque pensamos que es necesario evitarles el dolor que esto les causa. Quisiera comenzar, Constanza, preguntándote por la definición de duelo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de duelo?
El duelo es un proceso psicológico normal que ocurre ante la vivencia de alguna pérdida significativa, pudiendo ser esta la muerte de un ser querido, por ejemplo, la cual genera sensaciones como el dolor, la tristeza y el sufrimiento. Una pérdida significativa rompe con todos los equilibrios personales y sociales que tenemos en la vida, por lo que el duelo representa un proceso por medio del cual se posibilita restablecer nuevos equilibrios ante la ausencia de aquello que fue perdido. En este sentido, el duelo cumple la función de adaptar a las personas a la nueva situación de vida, por lo que si bien la pérdida y la muerte no son acontecimientos que puedan escogerse, la elaboración del duelo es un proceso activo de afrontamiento lleno de posibilidades, tanto para la persona que se encuentra en duelo como también para aquellos que la rodean.
Qué interesante esto que nos dice respecto de que es un proceso lleno de posibilidades, porque también la forma de transitar por el proceso de duelo y el acompañamiento que podemos tener en ese momento es muy importante para poder integrar este acontecimiento en nuestra vida, para poder integrar la experiencia de la muerte de un ser querido. Entendiendo además que cada proceso de duelo es único, ya que cada persona lo vive desde sus propias características y en relación con lo que haya significado el vínculo con la persona que ha fallecido. Constanza, ¿nos podrías contar algunas otras características que tenga el proceso de duelo?
Sí, además de lo que tú señalas, Paula, que es un proceso y que es único, porque ningún duelo es igual a otro, también es dinámico. A lo largo del proceso y a partir de las distintas relaciones que vive la persona en duelo, se producen cambios emocionales y psicológicos. Por ello, el proceso de duelo no solo varía de persona a persona o de acuerdo con la cultura de origen, sino que también variará en una misma persona de acuerdo a cómo se encuentre elaborando la experiencia de pérdida. Y en este sentido, el duelo también es un proceso activo, ya que las personas podrán adoptar múltiples estrategias para afrontar el propio proceso de duelo. Y las estrategias que cada persona utilice pueden depender de su historia personal, de sus recursos psicológicos y emocionales y también de la cultura a la que pertenece.
Entiendo lo que señala. Si bien hay muchos factores que influyen en cómo se desarrolla el proceso de duelo, a partir de lo que me dice, finalmente es un proceso muy íntimo, porque cada persona reacciona de una forma muy individual y particular a un evento tan doloroso. A su vez, me gustaría decir que el proceso de duelo se ve influido también por la etapa de vida en que ocurre la muerte de la persona significativa. Y aquí me gustaría que fueras tú quien pudiera dar más claridades, porque es bien distinto transitar un duelo en la primera infancia que transitarlo en la vida adulta. ¿Qué nos puedes decir en particular, Constanza, respecto del proceso de duelo en la primera infancia?
Mira, la muerte de una figura de apego en la infancia o alguien central en sus vidas, sea esta la madre, el padre o algún cuidador que ha criado a ese niño o niña, implica un quiebre que es difícil de restaurar, porque esa persona que participó de la crianza fue un ser querido que era el encargado de entregarle protección y cuidados físicos y psicológicos. Entonces, al morir, queda vacío de cierta manera el lugar de la persona que ayudaba a regular el estrés de ese niño o niña y que era su fuente de protección y cuidado. En otras palabras, se quiebra una base de seguridad importante para el desarrollo de los niños y niñas, porque si bien ellos desde pequeños desconocen el concepto de muerte como tal, sí son capaces de apreciar la ausencia de las personas que ya no están y entienden la muerte como una separación física, por lo que la falta de contacto con la persona que ha fallecido puede ser vivida como un abandono y podría representar para el niño o la niña una amenaza a su seguridad personal.
Entonces, en estas situaciones, el apoyo sociofamiliar para los niños y niñas es clave para que puedan elaborar e integrar bien los procesos de duelo. Porque si bien las redes de apoyo son un factor protector en general para todas las personas, en cualquier edad cobra mayor relevancia en la primera infancia, ya que los niños y niñas necesitan de una manera distinta el cuidado y la protección de otros. Y a partir también de lo que te señalaba anteriormente, ¿qué otra diferencia podemos encontrar entre el duelo adulto y el duelo infantil?
Sí, mira, la primera infancia tiene la particularidad de que todas aquellas relaciones que son significativas, con las que existe un vínculo, ayudan de forma relevante al desarrollo psicosocial e influyen en el mundo interno y en cómo los niños y niñas comprenden su mundo externo también. Y las emociones que están asociadas a la muerte no siempre van a ser fácilmente reconocidas por los niños y niñas, ya que el desarrollo del lenguaje y el desarrollo socioemocional de ellos influyen de forma significativa en cómo pueden reconocer lo que les ocurre ante este tipo de experiencias. Y en este sentido, los otros adultos que conformamos relaciones significativas con ellos, tenemos el rol fundamental de ayudarlos a poner en palabras las emociones que los niños y niñas van desarrollando en este proceso, lo que facilita el que ellos puedan elaborar una experiencia de estas características.
Me hace mucho sentido eso que dices de poner en palabras las emociones que los niños y niñas van experimentando en este periodo. Y quería preguntarte, ¿la manera de expresar las emociones también es distinta? Porque a veces pasa que ante situaciones de duelo podemos ver que los niños y las niñas expresan la tristeza, por ejemplo, de forma intermitente. En un momento pueden estar con mucha pena o mostrarse muy afectados ante la experiencia de la muerte del ser querido, o mostrarse más retraídos, y al momento siguiente pueden estar jugando igual como lo hacían antes de que ocurriera la situación de muerte.
Efectivamente, Paula, los adultos al ver a un niño o niña jugando, por ejemplo, alegremente después de una situación de pérdida, tienden a pensar que esto es porque el niño no está experimentando el sufrimiento propio de la experiencia, pero por el contrario, el juego en la primera infancia puede convivir con las distintas emociones que pueden experimentarse en el duelo, siendo este también un espacio por medio del cual ellos pueden comprender la experiencia de la muerte de un ser querido.
Entiendo. Anteriormente hablamos que hay muchos factores que inciden en los procesos de duelo, tanto elementos individuales como algunas variables que tienen relación con el contexto, y que por ello cada proceso es único, particularmente los niños y las niñas pequeños. ¿Cuáles son las variables, Constanza, que debiéramos considerar o que debiéramos tener en cuenta cuando pensamos en el duelo en primera infancia?
Para hacernos una idea de lo relevante que puede ser el duelo en una niña o en un niño, debiéramos primero considerar si la persona fallecida es muy cercana o no. Y muy relevante también es considerar cómo era el vínculo que ellos tenían, cómo eran sus características, porque es muy distinto. Si quien falleció es una persona muy cercana, pero con quien había un vínculo conflictivo con el niño o niña, que cuando es alguien muy cercano y donde había un vínculo de apego seguro, por ejemplo. Otra variable es relevante considerar es el tipo de muerte, porque también es distinto que una persona significativa muera por una enfermedad larga que por un accidente repentino o por un contagio de coronavirus en estos momentos, por ejemplo. ¿Se pudo no realizar alguna despedida a esa persona? Todas esas variables son importantes a considerar.
Y Constanza, ¿pueden influir también las experiencias previas que el niño o la niña puede haber tenido con otras personas o algunas otras pérdidas o duelos? Por ejemplo, si ha habido una situación de separación o abandono que ocurre en la vida de muchos niños o niñas antes de la experiencia de muerte, ¿eso también influye de alguna manera?
Claro, porque todas esas experiencias previas y cómo éstas hayan sido resueltas van a influir en cómo se transita y se vive esta nueva experiencia de duelo. Por ejemplo, si se ha hablado previamente del concepto de muerte con el niño o la niña, si fueron debidamente acompañados ante alguna situación de duelo previa, si se logró restablecer el sentido de seguridad para ese niño o niño, por ejemplo, todo esto puede influir en cómo ellos vivencian este nuevo proceso de duelo. Porque es muy importante en este acompañamiento a los niños y niñas que las figuras cuidadoras, sus madres, sus padres, abuelos u otros cuidadores, sean estables emocionalmente, que sean empáticas con lo que está sintiendo y experimentando el niño o niña, que tengan una capacidad para autorregularse emocionalmente. Entonces, las respuestas de los adultos cuidadores también van a incidir en la forma de elaboración del duelo del niño o la niña, y también van a influir las características de la familia, cómo son las relaciones entre sus miembros, si hay conflictos, si hay estabilidad, armonía.
Constanza, y las variables sociales y de la cultura, ¿cómo pueden intervenir en el proceso de duelo en la primera infancia? porque el sistema de creencias de la familia o de la comunidad influyen en la forma en que nosotros transmitimos a los niños y las niñas las concepciones respecto a la muerte, por ejemplo.
Es muy importante lo que tú refieres, Paula, porque el duelo es vivido de diversas maneras en cada cultura. Incluso dentro de una misma cultura existen diferencias en la forma de vivir este proceso. Por ejemplo, si se encuentran en su lugar de origen o habitan en otros espacios, son distintas las formas de vivirlo. En algunas culturas la muerte no es antagonista de la vida, sino que es parte de un ciclo y es parte de una transformación, y eso se lo transmiten a los niños y niñas. En cambio, para otras culturas el duelo puede tener un componente colectivo y la muerte de algún miembro afecta a toda la comunidad por igual y no solo a aquellos que tienen un lazo consanguíneo con la persona que ha fallecido. Entonces, las formas que tiene la comunidad, la familia, de concebir la muerte y el proceso de duelo puede variar mucho entre una cultura y otra, por lo que el duelo también va a ser manifestado de manera distinta por los niños y niñas también.
Y respecto a estas manifestaciones que tú señalas que tienen los niños y las niñas que están atravesando por un duelo a partir de la muerte de alguien significativo, ¿cuáles son las reacciones? ¿Qué les ocurre a los niños y niñas? ¿De qué manera ellos responden y expresan el duelo?
Primero es importante relevar que no todos los niños y niñas reaccionan igual y tampoco con la misma intensidad. Podemos hablar de distintas reacciones ante el duelo, porque si bien el duelo es una reacción y un proceso psicológico, al ser seres integrales, esta experiencia puede afectar todas las áreas de una persona, ya que nuestra salud mental también es tan importante como la salud física y nuestros vínculos sociales. En niños y niñas, el dolor ante una pérdida se tiende a expresar de manera conductual, a través de comportamientos regresivos, por ejemplo. Un niño o una niña que anteriormente controlaba esfínter puede tener un retroceso en este ámbito. Se puede también expresar en comportamientos más agresivos o niños y niñas que están más irritables, haber desmotivación o poca concentración en torno a algunas experiencias educativas. También es importante considerar que la tristeza y el dolor de la pérdida se puede expresar en reacciones fisiológicas o somáticas, como por ejemplo dolor de cabeza o dolor abdominal, más que en estados emocionales que puedan ser reconocidos fácilmente por los niños y niñas.
Es muy común ver eso que tú señalas, porque ver a un niño o una niña que está triste, por ejemplo, y que lo manifiesta con dolor de guatita, y que cuando recibe afecto, contención emocional se le pasa, o dolor de cabeza, por ejemplo. Es muy importante tener en cuenta que el dolor de guatita sí puede ser una señal importante de que el niño o la niña está enfermo. No deberíamos dejar de atenderlo y considerarlo como tal. Si es que el niño está manifestando dolor de estómago, deberíamos llevarlo a un médico. Me gustaría, por otro lado, preguntarte un poco más detallado acerca de las manifestaciones del duelo en la primera infancia, porque hay diferencias en cómo se puede expresar en un niño de 2 años o en uno de 5, por ejemplo, porque son momentos muy distintos en el desarrollo. ¿Qué nos podrías contar al respecto?
Efectivamente es así, Paula. Mira, algunas de las manifestaciones que podemos encontrar en niños y niñas de 0 a 3 años son problemas de sueño, que no quieran alejarse de sus figuras de cuidado, puede haber algunos retrocesos en aprendizaje ya logrado y tristeza expresada en mayor irritabilidad. Y en niños y niñas un poco más grandes, de 3 a 6 años, pueden aparecer algunas alteraciones del sueño también, que algún retroceso en algunos aprendizajes que ya se han logrado, puede también que hablen más de lo normal o estén un poco más agitados, o bien que tengan dificultades para hablar o dificultades para expresarse. Otra cosa que puede aparecer mucho es el sentimiento de miedo generalizado. O sea, no el miedo que puede tener un niño o niña ante una situación específica, sino que manifieste miedo ante muchas situaciones o cosas que antes no le producían esta sensación. Y por otro lado pasa mucho también que niños y niñas que atraviesan una situación de duelo piensan que esto se puede repetir y tienen miedo de perder a otra persona conocida. Esto es algo que también es importante considerar. Pero acá yo lo que más relevaría es que el rol de las familias o cuidadores, que son quienes más conocen a los niños y niñas, y si ellos son adultos sensibles a sus señales, a las necesidades que manifiesten, ellos fácilmente van a poder ir identificando cuándo ha ocurrido algún cambio en los niños y niñas y cómo se está manifestando este proceso de duelo en cada uno de ellos de forma particular.
Claro, eso en estrecha relación con lo que señalábamos anteriormente respecto de que cada proceso de duelo es único. Quería preguntarte también, Constanza, respecto a las manifestaciones que son de cierta forma esperables o que están dentro de la normalidad ante la muerte de alguien que es querido. ¿Cuándo ya pasamos ese límite? ¿Cuándo ya es necesario solicitar ayuda especializada? ¿A qué señales de los niños y las niñas debiéramos estar especialmente atentos? ¿Debiéramos poner una alerta particular para pensar que pueden necesitar acompañamiento de algún especialista?
Cuando sospechamos que un niño o niña puede estar atravesando por un proceso de duelo más complicado, debemos pedir apoyo. ¿Y cuándo debemos estar alertas? Cuando las manifestaciones que les comenté anteriormente son exageradas y no permiten un funcionamiento cotidiano normal en el niño o niña. Ahí hay que estar alertas y solicitar ayuda. Y si existe la preocupación y está la posibilidad de acceder a esta ayuda, nunca va a estar de más consultar. En este punto también quisiera señalar que en general, cuando hay adultos sensibles, empáticos y protectores para los niños y niñas, el acompañamiento que ellos realizan es suficiente para que tengan una elaboración sana del duelo y no lleguen a necesitar la ayuda o el apoyo de algún especialista.
Qué importante lo que planteas, porque lo que podemos hacer los adultos para que los niños y las niñas vivan la muerte de una manera sana es también partir por aceptar que la muerte es parte de la vida. Transmitirle esto a los niños y las niñas en cualquier momento como un aprendizaje de vida y no solo cuando alguien muere, sino que en la cotidianidad, por ejemplo, hablar de la muerte, mostrar cómo es el proceso de muerte con una planta, con un insecto, como parte de la vida.
Precisamente, es parte de la vida, así como también aprender que las emociones como la rabia y la tristeza también son parte de la vida y que éstas pueden ser vividas y expresadas, que las podemos sostener y que cumplen una función muy importante en el proceso de duelo.
Constanza, muchas gracias. Ya estamos llegando al final de nuestra conversación. Agradecerte enormemente por tus reflexiones, por conversar de la muerte y el duelo que como sociedad lo tenemos como casi como un tema prohibido, porque nos cuesta mucho hablarlo, a pesar de que es algo que ocurre con tanta frecuencia y que, como decíamos anteriormente, es parte de la vida.
Gracias, Paula. Bueno, esperamos que estas recomendaciones hayan sido de utilidad para ustedes y que puedan considerarlas ante las distintas situaciones de muerte o pérdida que puedan estar enfrentando los niños y las niñas.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto.